en este momento. La celebración de la Navidad es un evento universalmente conocido. Muchos aquí celebramos el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Sin embargo, existen muchos que no lo celebran. Hay muchos que no celebran la Navidad porque ellos simplemente no reconocen que Jesucristo sea un rey. Ellos simplemente no creen en lo que la palabra de Dios dice. Ellos reconocen a otros dioses, como es el caso de los islámicos, los casos de los budistas. Ellos tienen otros dioses o simplemente son agnósticos. Personas que no creen en la existencia de un ser superior ordenador capaz de colocar todas las cosas en su lugar, como es el caso de nuestro innegable Dios. Ellos no celebran esta fecha o este acontecimiento por lo que en realidad representa. También existen algunos creyentes que tampoco celebran la Navidad. Ellos dicen que Cristo no nació el 25 de diciembre. Y déjeme decirle, ellos tienen razón. Cristo, la fecha del nacimiento de Jesucristo es desconocida. Ellos tienen razón. La fecha exacta no la podemos determinar. La historia, la ciencia, los arqueólogos no han podido dar al traste con el día exacto en que nació nuestro Redentor. Sin embargo, esto no es nuevo. En el año 180 antes de Jesucristo, Clemente de Alejandría escribió en su obra Extrematis o Mosaico. Él escribió varios libros que eran compendios, y en uno de ellos él escribió lo siguiente: se piensa que Jesucristo nació en abril 21 o 22, o quizás mayo 20, dependiendo a quién se le preguntaba. La mayoría creía que Jesús nació alrededor del tiempo en que el pueblo judío celebraba las Pascuas. Ahora, todos creían que nació en el tiempo de las Pascuas. Ustedes han leído también que dice, se acercaba la fiesta de las Pascuas. Ahora, las fiestas de las Pascuas se celebraban en el verano, no precisamente en el invierno. Era en ese tiempo en que los pastores estaban afuera con el ganado, con el rebaño. No sé cómo se dice eso en los países de ustedes, pero en Chile se le llama la veraná. Los campesinos dicen la veraná. Es un pedazo de tierra verde en la montaña que solamente echa hierba o pasto en el verano. El resto del tiempo está cubierto por nieve o hielo. Entonces ellos en el verano salían afuera y cuidaban del ganado fuera de los rediles, fuera de los cercos donde normalmente el ganado pastaba. Por tanto, no pudo haber sido en un mes tan frío como lo es diciembre en esta parte del hemisferio norte, que es frío. Pero los países como Israel, Rusia, Estados Unidos, Canadá, Groenlandia, muchos países de Sudamérica también, la montaña de los Andes, aprovechan ese verano para refrescar su ganado con un pasto verde que solamente está disponible en esa época del año. Por esa razón, se supone que Jesucristo nació alrededor de ese tiempo y no precisamente en el día 25 de diciembre como nosotros acostumbramos a celebrar. Entonces surge la pregunta lógica: si no nació el 25 de diciembre, entonces ¿por qué tenemos que celebrar la Navidad del 25? La razón fue que alrededor del siglo IV la Iglesia Occidental determinó que el día 25 de diciembre iba a ser reconocido como el día del nacimiento de nuestro Redentor. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué decretó esto la Iglesia? Por dos razones fundamentales. La primera razón fue que nadie sabía la fecha exacta, y había que saber tener una fecha porque no es un acontecimiento cualquiera. La venida de Jesucristo es lo más grandioso que el ser humano haya experimentado. Y un hombre al cual hay que celebrarle el cumpleaños en todo el mundo, debemos conocer una fecha específica. Entonces nadie sabía, ellos decidieron que sería el día 25 por consenso. La segunda razón es porque en esa fecha también del invierno, para nosotros en el hemisferio norte, se celebraban unas festividades paganas en el Imperio Romano. El festival llamado Saturnalia se celebraba en Roma en honor a Saturno, el dios de la agricultura. Y allí los romanos, a ese dios que era el dios de la cosecha, el dios de la provisión, le pedían bienestar para sus vidas, bienestar para sus familias, y también le ofrecían sacrificio. Allí ellos colocaban un árbol sagrado, y en ese árbol sagrado colocaban cabezas de osos, como el oso es un animal poderoso, pues donaban cabeza de oso o de guerreros enemigos. De ahí salen la idea del árbol de Navidad con esferitas, y ellos ahí ofrecían este tipo de sacrificio pagano con el propósito de adorar al dios Saturno, que era el dios de la agricultura y de la cosecha. También en algo que conocemos nosotros hoy día, para mí fue bien novedoso porque yo vengo del Caribe y no había tenido la oportunidad de experimentar eso. Cuando estuve en la parte bien sur de Chile, yo veía que se hacía demasiado largo el día. O sea, yo a mí que estaba barriendo en el patio de la casa y veía al vecino y dice, ¿qué hace usted levantado a esa hora? Y el hombre se estaba cepillando, que ya se iba para el trabajo, y yo América pensaba que todavía eran las 6 o las 7 de la tarde y ya estaba a medianoche, o sea, ya era hora de levantarse y no de acostarse. Y nosotros estamos totalmente confundidos con lo que nosotros conocemos como el solsticio de diciembre. Durante el solsticio de diciembre se celebraba también el regreso del sol en lugares donde siempre era oscuro, pues de momento se iluminaba y se extendía, se alargaban las noches, y eso se asociaba con un triunfo del sol sobre las tinieblas. O sea, se celebraba encendiendo fuego, por como la luz había llegado, ¿verdad?, en donde había oscuridad. Y entonces ellos decidieron que el día 25 iba a ser alrededor de esas fechas. Y la iglesia decidió establecer una especie de sustituto funcional en el día 25 de diciembre, dándole el mismo significado que traía para estas personas. Bueno, es el sol viene y nos trae luz en medio de esta oscuridad, hay un triunfo del sol, entonces nosotros vamos a establecer la Navidad porque Cristo fue quien trajo luz verdaderamente al mundo. Y Él dice, yo soy la luz del mundo, y voy a establecer entonces aquí la festividad de la verdadera luz del mundo. Y de esa manera pretendía la iglesia desplazar estas prácticas paganas. Entonces, hermanos, como la intención fue disipar una práctica pagana, automáticamente comenzó aquí la polémica. O sea, empezaron a discutir si era correcto, si era incorrecto. También aquí es donde comienza la controversia entre el mismo pueblo de Dios. Que si Jesucristo no nació en diciembre 25, y que si la iglesia estableció un sustituto, y que si las festividades paganas, y se crea una situación en torno a todo esto. Eventualmente usted puede que se encuentre entre los que no han podido superar estas dos cosas. Eventualmente usted es uno que se encuentra atrapado en la tensión entre celebro a Cristo o no celebro a Cristo en este tiempo. ¿Hago bien o hago mal? En esta tarde vamos a intentar, con la ayuda del Espíritu Santo, de ayudarle a salir de esta encrucijada, ayudarle a salir de esta confusión que eventualmente usted puede tener en su mente, o a responder algunas preguntas que usted no sabe cómo va a responder cuando la gente le dice, ¿debemos o no debemos? ¿Podemos o no podemos? O posiblemente también pueda ayudar a que usted reconozca que está practicando una especie de escepticismo religioso. El escepticismo religioso no tiene nada que ver con ateísmo. Los escépticos cuestionan la autoridad religiosa y desconfían o dudan de cualquier verdad o la de la eficacia de cualquier práctica o varias prácticas religiosas. Muchos son creyentes en Dios, pero sin embargo rechazan toda práctica de fe que esté organizada. Es posible, esa es la característica de un escéptico, posiblemente usted esté dentro de ese marco teórico, pero sin embargo el propósito principal es que usted experimente en esta tarde una liberación y una respuesta para estas cosas que se han vuelto interrogantes. La respuesta para esto es muy simple y eventualmente ya usted debe haberla encontrado o Dios de alguna manera se la ha revelado a ustedes por su palabra. Si Dios tomó a Abraham y le dijo, vete de tu tierra y tu parentela, que haré de ti una bendición para todas las naciones. Y si Dios tomó a Moisés en medio de una zarza ardiendo y le dijo, vas a guiar a mi pueblo. Y si Dios en su inmensa sabiduría escogió a Moisés, habiendo estudiado en Egipto, donde único se conocía la escritura hasta ese tiempo, ¿creen ustedes que si hubiese sido el interés de Dios de que nosotros supiésemos la fecha exacta, no hubiese estado escrita en este libro? Si fuera importante conocer la fecha exacta, Dios nos las hubiese revelado a nosotros. Entonces, hermanos, ¿qué es lo importante en todo esto? No es la fecha exacta, no es el sustituto funcional establecido por ningún organismo eclesiástico. ¿Qué es lo importante en este caso? Reconocer y dejarle saber al mundo lo que verdaderamente significa que Jesucristo haya nacido en este mundo, que no es el mejor, por decirlo de alguna manera. Eso es lo importante. Nosotros somos enfocados a detalles, pero detalles que son poco útil, poco provechosos para el objetivo a través del cual Dios nos ha revelado su palabra. Entonces, ¿qué debemos celebrar y cómo? ¿Qué debemos celebrar y cómo? Debemos celebrar a Jesucristo y debemos celebrarlo como indica su palabra. Vamos ahora a la palabra de Dios y le invito de nuevo a volver a Lucas capítulo 1, verso 46 al 55. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacío. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. No sé cuántos de ustedes, mis amados hermanos, se habrán fijado en estos días que la mayoría de los anuncios de la radio, la mayoría de los anuncios de la televisión, hablan de hacer compras en la Navidad. Más o menos todos dicen así. Aproveche esta oferta, haga un regalo digno y nos mueven a gastar mucho dinero, y la expectativa que tienen es hacer mucho dinero con las cosas que nos van a vender a nosotros. En algunos lugares eso hasta produce empleo, porque necesitamos gente para vender más. Necesitamos producir. Usted va a las empresas empacadoras el mes pasado y todavía a esta altura lo están reventando porque tienen la expectativa de vender mucho, de que nosotros gastamos mucho dinero. Déjeme decirle, hermano, el mundo ha convertido este evento tan trascendente y tan especial para nosotros en un negocio. El mundo ha tratado, hermano, de distorsionar esto. Lentamente, pero el mundo está logrando poco a poco, en un proceso gradual, reemplazar el verdadero significado de lo que nosotros conocemos como Navidad, o natividad de Jesucristo, o nacimiento del Salvador y Redentor. Y nosotros todavía, los evangélicos, estamos en la fantasía de que si Cristo no nació el 25 de diciembre, porque de acuerdo al calendario gregoriano, Él debió nacer en el día tal, y haciendo cuentecita para ver si nació el 23 de mayo o el 21 de febrero, como mismo escribió Clemente. Pero sin embargo, lo que importa no es la fecha exacta, porque como dije al principio, no era ningún problema para el Señor revelarnos a nosotros la fecha exacta, si ese hubiese sido su propósito. El propósito de que Cristo viniera no es que conociéramos el día y la hora, sino que conociéramos que Dios es fiel en cumplir sus promesas. El mundo, consciente o inconscientemente, está tratando, hermanos, de establecer un nuevo sustituto funcional. ¿Saben lo que es un sustituto funcional? Por ejemplo, cuando los colonizadores llegaron a América, la gente nuestra adoraba en la punta de una montaña. Ahí tenían un altar y llegaron los colonizadores y dijeron: mira, dile que eso es idolatría, que eso no tiene que estar ahí. Borraron. Vamos a hacerle una capilla. ¿Se acuerdan de la palabrita capilla? Y ahí en esa misma capilla la gente seguía adorando. Pero están adorando al mismo espíritu de la Pachamama, al mismo espíritu. No importa lo que hagan, pero ellos están concentrados ahí, y ahí poco a poco le vamos a ir introduciendo otro tipo de ídolos, y ellos van a tener una idolatría más, mucho más sofisticada. Y establecieron un sustituto que funcionó para los objetivos de ellos. También en aquel tiempo ellos establecieron esa celebración como un sustituto para eliminar una práctica pagana. Pero ahora el mundo ha estado tratando de sacar incluso a la iglesia de su propósito de dar a conocer el advenimiento de Jesucristo a través de regalos perecederos, a través de un materialismo desenfrenado que es más peligroso. ¿Qué es lo que es más fiero, el materialismo en el que nos quieren meter y el consumismo, o que si la fecha fue el 25 o el 26? No hace mucha diferencia que celebremos el 24 como el 25, pero lo que sí hace la diferencia es que nosotros entremos en el desenfreno de disolución que tiene el mundo y gastemos lo que no tenemos y nos endeudemos y nos metemos en un problema, y yo tengo que quedar bien porque cuando yo llegue allí mi regalo no puede ser mejor que el de Pedro, porque el de Pedro no puede ser mejor que el mío. ¡Óyeme, es un desastre! Y caemos en ese juego. La iglesia no puede meterse en eso. La iglesia tiene que poner atención en la palabra de Dios. El mundo ha cambiado el verdadero regalo que le ha sido dado a la humanidad. El más grande regalo que la humanidad ha recibido es la salvación y la vida eterna en Jesucristo. Estos regalos son perecederos. Juan 8:12 dice que yo soy la luz del mundo. Cristo es la luz que nos ha venido. No es la Saturnalia ni el festival de... ¡Es Cristo mismo! No hay que celebrar con guirnaldas y lucecitas. Hay que celebrar con el cumplimiento de la promesa de Dios para nosotros, hermano. No se trata de eso. El mundo, por más que trate de desvirtuar la importancia que tiene Jesucristo, la venida de Cristo en nuestra vida, no lo va a lograr. Es imposible que el enemigo triunfe en este tipo de proyecto. La venida de Jesucristo no solamente fue el acontecimiento más grande que la humanidad haya experimentado, sino, mis amados hermanos, que la venida de Cristo dividió la historia. La gente habla, la gente critica, la gente... Pero al final de todo, todos nosotros contamos el tiempo antes de Cristo y después de Cristo. Incluso en el país de donde venimos nosotros se hizo un intento por modificar esta expresión y entonces decían antes de nuestra era y después de nuestra era, pero la fecha seguía siendo la misma. No, cada vez que nosotros nos parábamos y leíamos y estábamos leyendo un texto y decía antes de Cristo y después de Cristo, el maestro decía, una corrección, se dice antes de nuestra era y después de nuestra era, eso de Cristo y antes de Cristo, eso es para lo. ¿Y por qué pone aquí antes de Cristo y después de Cristo? Bueno, porque se cree que después que la venida de Jesucristo se comenzaron a contar los años. No podemos negar. No, eso sería tratar de tapar el sol con un dedo, como dice el dicho popular. Cristo sigue siendo el Señor de la historia. No podemos cambiar esto. Estos versículos, hermanos, que acabamos de leer, nos enseñan, nos dan una gran enseñanza acerca de la natividad de Jesucristo. Nos dan una gran enseñanza acerca del evento que nosotros llamamos Navidad. Estos versículos nos muestran en qué debemos nosotros preocuparnos como pueblo de Dios. Estos versículos nos dicen qué cosa es a la que nosotros debemos prestarle atención. En primer lugar, debemos prestarle atención a la salvación del hombre. Si usted se da cuenta aquí en la palabra de Dios, leemos bien claro que María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ahora yo pregunto, mi espíritu se regocija. ¿Ustedes creen que el espíritu de María se regocijaba? Dice, no, no sabe, yo creo que es. ¿Y qué día van a ser? Señor, sí, yo sé que van a ser ese Salvador, pero ¿cómo es la cosa? ¿Dónde van a ser? ¿En qué hospital lo van a atender? ¿Quién es el médico? ¿Qué seguro le van a poner? ¿Ese es el espíritu de celebración? ¿Es ese tipo de comportamiento que expresa, refleja la expresión, mi espíritu se regocija en el Dios de mi salvación? Fíjese lo que, preste atención lo que aconteció aquí con María. Después que el ángel le dijo, vas a ser madre, vas a ser depositoria. Mire, hermano, ella no se puso alegre por saber que iba a ser la depositoria del Salvador. La primera reacción de María frente a esta gran verdad fue de espanto. Ella vio su indignidad y ella dijo, no, ¿cómo es posible que...? Pero sin embargo, cuando ella entendió lo que realmente significaba la visitación de Dios, ella se regocijó. Si usted no entiende por qué es importante que Cristo haya venido, no tiene sentido que usted se meta en el show que hay alrededor de usted de compra y de venta, porque eso no le hace honor a lo que significa realmente la venida de Jesucristo. Eso es un engaño y un autoengaño. Nosotros tenemos que tener conciencia plena de que lo que tenemos que nosotros prestarle atención, en primer lugar, es a la salvación que nos ha sido dada en Jesucristo. Que a pesar de nosotros no ser merecedores de esto, no, Dios nos ha alcanzado y nos ha dado esa salvación también. Concentre en las cosas de este mundo, no es bueno. María no se concentró en ese momento en el privilegio humano que significaba que Cristo naciera en ella. Ella significó en lo que significaba para la humanidad. Esos pasajes son bien claros. Ella se concentró en la salvación de su alma que había venido de ese Dios. El gran problema, hermanos, que existe en muchos de nosotros es que nosotros no nos concentramos en el verdadero significado de lo que llamamos nosotros Navidad. Nos estamos concentrando más bien en cosas superfluas, en cosas simples, en cosas que pueden ser muy emotivas, pero poco útil. Nosotros, hermanos, debemos concentrarnos en que Cristo es nuestro Rey y que nació. Muchos han perdido de vista este significado glorioso. Esta fecha se conmemora y solamente se dedican en discutir si es bueno, si es malo, si fue usado por una festividad de la antigüedad. A usted no le importan las festividades de la antigüedad. A usted lo que le importa es que Cristo nació y vive, vivió entre nosotros y vive en su corazón si usted le ha aceptado hoy día. Otros se han alineado con el mundo, y eso también es peligroso. Esas festividades romanas de las que le hablé duraban 7 días. Y eran 7 días de banquete y borrachera y de desastre. Y hoy día hay gente que hace lo mismo. Dice, no, vamos a hacer, no vamos a comer no sé cuánto puerco, no vamos a tomar cuántas 12, no sé cuántas botellas no vamos a tomar, y me la trae Corona de la más cara y no sé qué. Y le, sí, porque es el que está ahora en los anuncios en la televisión, compre Corona, no sé qué cosa, pero celebre su Navidad en grande. Y cuando viene a ver, gastando un dineral, pero no solamente eso, intoxicándose y haciendo cosas que nosotros sabemos que a Dios nos le agradan. En banquete, en disolución, como está haciéndolo el mundo. Eso también es negativo. Muchos han perdido de vista esa salvación gratuita que se nos ofrece en Jesucristo con su venida. Pero en este momento, hermano, el verdadero creyente tiene la responsabilidad histórica de mostrarle al mundo qué cosa es la Navidad. ¿Qué cosa es la natividad de Jesucristo? Cristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que cambia la realidad miserable de este mundo en donde estamos viviendo. ¿En qué debemos enfocarnos entonces en estos días de Navidad? Una buena pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Hacia dónde tenemos que dirigir los cañones? Debemos enfocarnos, hermano, en nuestra relación con Dios. Porque María aquí nos está exclamando. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, santo es su nombre. Este versículo nos da una lección extraordinaria para todos nosotros. María está diciendo aquí, hermanos, reconociendo cuán mal ella estaba. María estaba reconociendo que su condición no era la mejor. Y esto, hermano, es algo que muchos en el pueblo de Dios deberíamos hacer también. Ella estaba diciendo, yo no soy nada, yo no me merezco esto, esto me ha sido dado. Mira qué bien estamos, mira qué bendición, mira cuántas cosas Dios me ha dado. El hermano hablaba ahorita de cómo Dios nos bendice, cómo Dios en medio de la comunidad nos encamina y todos nosotros podemos dar testimonio de la fidelidad de Dios. En eso debemos enfocarnos, en mantener una relación estrecha con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto consiste en que Cristo haya venido a vivir entre nosotros, en que nos ha permitido tener una relación perfecta con Él. Digo esto, hermano, porque existe mucha gente en el pueblo de Dios que son expertos en sacar cuenta. Hay mucha gente que se creen que son mejor que María. Hay gente que le han hecho creer o le han metido en la cabeza la fantasía de que lo tienen que saber todo, que lo saben todo, y eso es una falta de humildad. Esta mujer podía haberse llenado de la cabeza de humo y salir sabiendo que iba a ser llamada bienaventurada entre todas las mujeres. Sin embargo, ella humildemente dijo, yo no soy nada, mira la bajeza de tu sierva. Esa actitud humilde nosotros debemos practicarla en esta Navidad. Y no se practique una actitud humilde comprando el regalo más grande ni los speakers más caros para regalarlo y demostrarle a la gente que yo soy el bueno y el que yo soy el que más doy. Eso no ayuda. Eso es entrar en un enredo, en una telaraña que poco a poco nos va a ir absorbiendo y nos va a ir llevando al fracaso. Hay que enseñar a nuestros hijos acerca de esto también. Para que no crezcan con la fantasía, bueno, en Navidad me tienen que comprar. A mí no me importa cómo esté la situación familiar, a mí no me importa cómo está esto, pero a mí hay que comprarme esto porque yo no voy a hacer papelón. Porque el día domingo voy a llegar, el día lunes voy a llegar a la escuela. No, tenemos que empezar a decirle, mira, eso de los regalos es una tradición social, que si puedo participo y está bonito y todo. Pero la Navidad, lo que nosotros los creyentes entendemos como nacimiento de Jesucristo, fue un acontecimiento que cambió la realidad miserable de esta humanidad. Es una oportunidad para ser como Él. Nosotros tenemos que analizar detenidamente. Si usted se encuentra en lo que reflejan estas palabras, hermano, debemos ser humildes y en el día de hoy aprender de la humildad de María, reconocer que necesitamos arrepentirnos delante de Dios y decirle, Señor, yo también me he estado creyendo cosas, yo pensé que no. Que yo podía impresionar con todo esto, pero no soy nada. Yo puedo hacer un hacedor de regalo y poder llenar, pero puedo seguir siendo el mismo miserable si no fuera porque tú moras en mi corazón y transformas mi realidad. Somos un pecador y tenemos que darle gracias a Dios por haberse fijado en nosotros. Como ella dijo, mira la bajeza mía, mira quién soy yo. Así tenemos que considerarlo como el apóstol Pablo nos recomienda en Colosenses 1, 13 al 15. ¿Qué debemos celebrar entonces, hermano? Debemos celebrar su misericordia. ¿Ustedes creen que nosotros no hemos hecho suficiente pecado para que Dios hubiese deshecho de nosotros ya? Nosotros podíamos estar muertos 2 o 3 veces. Nosotros podíamos estar mutilados 3 o 4 veces. Nosotros podíamos estar enfermos de todo tipo de mal. Pero Dios en su misericordia ha considerado hacernos bien. María dice, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Esto aquí refuerza lo que acabamos de decir anteriormente. Dios ha demostrado su misericordia y su gracia, aún con nuestra condición pecadora, aún con nuestra infidelidad, aún con nuestros problemas de carnalidad. Hermano, celebremos el día de la Navidad como el inicio de la salvación del hombre, como la consumación de ese acto glorioso que fue que Dios dio a su único Hijo para que viniera a habitar en este mundo. Este niño, Dios lo alzó y fue solamente mandado para que muriera en una cruz por mi pecado y por tu pecado. Eso es Navidad. No es el mundo el que tiene que dictarnos a nosotros las pautas. Pero no solamente esto, hermano. Jesucristo, ese Jesucristo que celebramos en el día en que llamamos Navidad, nos escogió a nosotros por su gracia. Ese Jesucristo nos justificó a nosotros por su gracia. Ese Jesucristo nos perdonó a nosotros por su gracia. Ese Jesucristo nos amó por su gracia. Ese Jesucristo nos glorificó por su gracia. Ese Jesucristo fue el que expresó en el libro de Juan, Padre, donde yo estoy, quiero que ellos estén conmigo. Ese es el Jesucristo que nosotros celebramos. Él nació en aquel pesebre, pero fue un Dios de misericordia para todos nosotros. Debemos celebrar, hermano, otra cosa importante, su perfecta justicia. En esas cosas debemos prestarnos atención nosotros, detenernos, ¿qué era ese niño? ¿Qué significaba? ¿Por qué María hizo ese, le brotó ese canto de lo profundo de su corazón, que estoy seguro que fue expresado de una manera mucho más perfecta que como nosotros expresamos nuestros cantos a Dios? Porque ella tenía una convicción de que había sido la misericordia y la justicia divina la que se había manifestado allí. La justicia de Dios, fíjese bien cómo aquí dice. Podemos leer, hizo proezas con sus brazos, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Gloriémonos en la exaltación de Jesucristo. Eso significó la venida de Cristo. 53. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacío. Déjeme decirle, Jesucristo no vino al mundo porque este mundo fuera una maravilla. Jesucristo vino a este mundo porque este mundo estaba lleno de maldad, estaba lleno de personas como las que Pablo describe, impetuosos, infatuados, desobedientes a los padres, sin afecto natural. Pensemos por un momento, esas personas malas que estaban en el mundo cuando Cristo vino, ¿podemos encontrarla hoy día en nuestra sociedad? Sí, y muchos de nosotros nos hacemos, somos víctimas, somos presas de esas personas, nos difaman, se enseñorean de nosotros, se burlan de nosotros, nos atacan a nosotros, nos meten en problemas a nosotros. Pero hermano, fíjese bien aquí lo que estamos viendo en estos versículos, una cosa tan gloriosa. Estas personas están acá. Y María dice, un día como en el pasado, fuiste misericordioso, quitaste de los tronos a los poderosos y exaltaste a los humildes. En el libro de Apocalipsis 22:23, nosotros vemos que ese mismo Cristo que fue misericordioso en el pasado con Abraham, con Moisés, con todo Israel, va a quitar el oprobio de nosotros. Ese mismo se va a encargar de nuestro futuro. Ese es el mismo que un día nos va a dar de manera definitiva la salvación y la bendición, que nos va a dar una liberación. Estoy hablando, hermano, esto porque hay muchos motivos para nosotros celebrar. La palabra de Dios nos indica que debemos tener en cuenta que la misericordia de Dios expresada en su palabra es eterna. Nosotros no podemos detenernos en detallitos secundarios como si la iglesia usó la fecha para quitar una fiesta pagana o si fue el 25 de diciembre. Debemos concentrarnos en la palabra de Dios. Debemos celebrar sus promesas también. De acuerdo a estos pasajes aquí, nosotros dice, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Aquí María está haciéndonos un llamado a nosotros a una teología de la memoria, como dijo el apóstol Pedro, para que tengan memoria de las cosas que antes fueron dichas a los santos profetas. Aquí María nos está diciendo, acuérdense lo fiel que ha sido Dios con su pueblo y lo será con ustedes. Acuérdense de la fidelidad extremadamente grande que ha tenido nuestro Dios a pesar de nuestra rebeldía y nuestros pecados. Dios se mantuvo fiel a sus promesas. Nosotros podemos mirar a través de todo el Nuevo Testamento. Lamentablemente en nuestro medio existen personas que hacen promesas y no las cumplen. Pero el hecho de que exista lo falso no quiere decir que no exista lo verdadero. Cuando se trata de Dios, este no es el caso. Nuestro Dios ha sido fiel a través de todas las Escrituras. Dios cumplirá todas las promesas que le han hecho a los que le aman. Deuteronomio 7:9. Si tú crees que Jesucristo es tu Salvador y tu Señor, tú eres acreedor de estas promesas. Dios nos da un mensaje glorioso en la Navidad. Como mismo Él cumplió en el pasado, cumplirá en el presente. Cuando hablo de las promesas de Dios, me estoy refiriendo a las promesas hechas por Dios a través del profeta Isaías 700 años antes de venir Jesucristo. En Isaías 7:14 dice, he aquí que la Virgen concebirá, Dios mismo nos dará una señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, admirable, consejero, Dios fuerte, Dios con nosotros. Isaías 9:7 también dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado de sobre su hombro no tendrá fin, confirmándolo sobre el trono de David, ese rey que fue anunciado, vino su nacimiento. De manera, hermanos, que Dios no ha engañado a nadie. Nosotros en este tiempo no deberíamos estarnos fijando en detalles de fecha, sino fijándonos para celebrar el cumplimiento de las promesas de Dios. Nosotros deberíamos enfocarnos que Dios es fiel en el cumplimiento de sus promesas y que lo que nos está prometiendo en el presente se cumplirá en el futuro. Y lo que prometió en el pasado se está cumpliendo en nuestra vida en el presente. Eso es un motivo de celebración para nosotros los creyentes. Navidad es un mensaje de confianza, ¿o no? Porque yo puedo estar seguro de que si Él nació es porque también va a venir un día por nosotros. Entonces debe darnos confianza para permanecer en nuestra fe. Este es un motivo de inspiración para nuestra fe, la fidelidad de nuestro Dios. Si lo único que usted puede celebrar, hermano, es que Jesucristo nació o no nació el 25 de diciembre, y que si la iglesia del siglo IV estableció este sustituto, déjeme decirle que usted ha perdido el blanco. Usted debería mirar un poco más en lo que la palabra de Dios nos enseña. Del cántico de María nosotros podemos aprender y prestarle mucha atención a la salvación del hombre por medio de Jesucristo, en primer lugar. En segundo lugar, hermanos, del cántico de María aprendemos que lo importante es su misericordia. Hablemos de la misericordia de Dios en estos días. Hablemos que esa misericordia nos ha alcanzado. Hablemos que esa misericordia nos ha llenado a pesar de nuestra bajeza. Aprendemos que lo importante es que nos acordemos de su perfecta y divina justicia. Dios es justo. y tenemos que obrar de acuerdo a esa justicia de Dios. Aprendemos, hermanos, además, que lo importante es que celebremos y confiemos en su promesa como fuente que sostiene nuestra fe. Recuerde bien esto, hermano. La Navidad no es acerca de festividades de ningún tipo, ni pagana ni cristiana. La Navidad no es acerca de un regalo material. La Navidad no es acerca de un arbolito. La Navidad no es, definitivamente no tiene nada que ver con Santa Claus, ni con Papá Noel, ni con ningún tipo de cosa de esa. La Navidad, hermano, es gloria y honra a nuestro Salvador. La Navidad es acerca del nacimiento de nuestro Redentor. Celebramos la Navidad por lo que en realidad representa. Celebremos la Navidad exaltando su gloria. Celebremos la Navidad, hermano, dándole gracia por lo que Él es. Y hagámoslo como María, con regocijo, con profunda devoción y un compromiso por la salvación de los perdidos. Porque esa tarea que Él vino a cumplir nos ha sido encomendada a nosotros. Esa comisión de ir por todo el mundo y hacer discípulos nos fue dada a partir de la experiencia de Jesucristo. El principal entre todos los misioneros es Cristo, que dejó el cielo para venir a nosotros. Hagamos lo mismo, vayamos a los necesitados como mismo Él vino a nosotros. Eso es Navidad, no es regalito ni es fiestecita, eso es una fiesta del mundo que es el equivalente a las festividades paganas de la antigüedad. En eso debemos prestar un poco de atención. La Navidad es una oportunidad. Porque la única oportunidad para el mundo es Cristo. Y hoy nosotros tenemos una oportunidad también de expresar a Cristo, porque el mundo, a Dios nadie lo vio jamás. La gente tiene que ver a Cristo en usted y en mí en esta Navidad. Y no es haciendo el jueguito del paternalista, ay pobrecito, te voy a dar esto porque como estamos en Navidad. No, la Navidad de Cristo, Cristo vino al mundo para darte vida, pues ofrezcamos vida, que fue lo que Él vino a traer. ¿O ustedes creen que Cristo vino a traernos regalitos, ponérnoslo bajo un arbolito? No, ¿qué vino a darnos el Señor? Yo he venido para que tengan, ¿qué cosa? Vida y vida en abundancia. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La Navidad es una oportunidad para expresar a Jesucristo. Y hagámoslo con gozo. No tenemos que poner cara de carnet de identidad. No tenemos que poner cara de foto de ID. Tenemos que poner cara de regocijo y decir, quiero invitarle que se pongan en pie, por favor, y terminemos leyendo el Salmo 126, que expresa el gozo por ese día glorioso en que Cristo iba a venir al mundo y se iba a manifestar todas estas cosas de las que María hace mención aquí. Leamos el Salmo 126, cuando dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Al volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Neuquén, lo que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Mis amados hermanos, el llamado en esta tarde es a celebrar a Cristo por lo que es usar ese día de celebración que es importante para nosotros, que tenemos conciencia y comprensión de lo importante que es para el mundo que Cristo haya venido, y no nos metamos en el jueguito ese de salir corriendo a hacer fila en el supermercado, sino comencemos a compartir la vida que Él nos dio. Comencemos a compartir iluminando el mundo con la presencia de Cristo, con la palabra de Dios, porque Cristo es luz. Y nosotros somos una especie de tipo de Cristo en esta tarea, porque dice, ustedes son la luz del mundo. Y no somos luces para estar metidos en una gaveta, somos luces para iluminar. Comencemos a iluminar en esta Navidad. Les invito a orar. Amado Dios, aquí está tu pueblo. A nosotros no nos interesa si tú viniste el día 25 o el 26, no hace diferencia. La realidad es que viniste y habitas entre nosotros, nos has salvado. Lo importante es tu misericordia. Lo importante es la fidelidad de tus promesas. Lo importante es lo que significa realmente un Salvador para toda la humanidad. Ayúdanos a ser luz como tú eres luz. Señor, no es el Dios Saturno, ni es el Dios Sol, ni es el Dios nada. Es Jesucristo. Él es la luz que ha venido a iluminar este mundo. En Él esperan las naciones. Ayúdanos en esta Navidad a ser diferente. Ayúdanos a poner límite. Ayúdanos a expresar el carácter que mueva primero a nuestra familia a la verdadera adoración a ti. Y segundo, a poner límites al mundo que quiere imponernos una manera de adorar, una manera pagana de expresar la gloria y la gracia que hay en Jesucristo. Ayúdanos y tu misericordia, Señor, que ha sido de generación en generación, sea con todos nosotros en esta Navidad. Te alabamos, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano, y Dios permita que podamos celebrar la Navidad por lo que realmente representa, y que no nos pongamos en detallito ni querer tampoco imitar las normas que el mundo nos está planteando. Amén. Dios les bendiga, y a gozarnos en el Señor, pero meditando en lo que su palabra nos ha indicado.